con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Le gusta a usted la lluvia? Si le gusta la lluvia, le aconsejo que no deje de visitar la Feria de Murcia, la de Albacete, darse un paseo por Alicante, el sur de la provincia de Valencia, parte de la provincia de Almería, porque ahí va a tener la sensación, efectivamente, de que el cielo está lloviendo para usted. Bueno, para usted y para todos los niños que no van a ir al colegio, los diputados que no van a ir al Parlamento, la gente que no va a poder ir a trabajar. No quiero ser ni alarmista ni nada parecido, no va a pasar nada grave, pero va a caer mucha agua. Bueno, de hecho está cayendo ya agua. Si usted, por ejemplo, tenía previsto este viernes ir a la feria de Albacete, que hay un cartel magnífico, igual que el cartel en Murcia, pues no sé yo, a lo mejor de repente para de llover en ese momento y salen los toreros al ruedo. Ajolá, para las buenas aficiones de Murcia y Albacete, pero vamos, está difícil. Alicante, pues Ciudad de Elche, va a caer agua. Esto es una depresión de estas de... Se explica ahora, bueno, esto lo saben explicar la gente que habla del tiempo, los especialistas, los meteorólogos y los físicos, y lo demás lo que hacemos es repetir prácticamente sus argumentos, pero vamos, que en la Comunidad Valenciana, fíjense bien, para hoy de forma preventiva, se han cancelado las clases de 255.000 críos, especialmente en Alicante, como lo digo, pero es que también va a llover en Ceuta, en Melilla. Digamos que lo demás habrá intervalos nubosos y días, pues, días llevaderos. Luego está Valladolid y Salamanca y pronto llegará Logroño y después León, pero cuando lleguen ya esos días, ya le iremos contando. Hoy el rey recibe a la presidenta del Congreso y para constatar una cosa. Yo no sé si el rey es muy dado al refranero popular, pero podría decirle cuando entrase Meritxell por la puerta. ¿Qué, Meritxell? Ni cenamos ni se muere padre. Es que... ¿qué hacemos? ¿Y qué va a hacer el rey? Porque el rey tenía hasta la próxima semana para convocar a los líderes políticos, pero al recibir hoy a Meritxell, podría llamar a Pedro Sánchez de compañía a partir de mañana. Es decir, bueno, vamos a ver, ¿alguien tiene aquí apoyos? El primero va a ser Pedro Sánchez en decirle, no, que va, nadie me quiere, nadie me apoya, no. Hay que ir a nuevas elecciones. La pregunta es si va a haber alguno que vaya al rey y le diga, a que le hago presidente, a que le apoyo, a que digo que sí. Iglesias, imagínense. Imagínense el Partido Popular, si el Partido Popular vota afirmativamente, ya no hay nada más que hablar. Claro, le hacen... Yo le decía antes, hay veces que los... Se ha dicho siempre, los dioses castigan a los hombres haciendo que se cumplan sus sueños. Tú no querías ser presidente del gobierno, pues lo vas a ser. Ahora, prepárate a que te achicharren. ¿Qué es lo que él no quiere? Él quiere tener más escaños, sortear un poco la crisis que viene, etcétera, etcétera, aunque sea... la cuarta elección en 4 años. ¿Cuál es un fracaso? ¿Es un fracaso de la democracia de España? No. No, bonita, no. Es un fracaso de Pedro Sánchez. Porque si hubiera querido, habría buscado acuerdos. Pero no ha querido. Y ayer ya se vio a Pedro Sánchez. Es que no se quiere ni reunir con Pablo Iglesias. No se quiere reunir para que no se visualice que él es responsable de ese fracaso, ¿no? Que sea el equipo negociador, que sean todos los demás. Solo ha querido perder el tiempo. Miren, y la verdad que a todos nosotros, o a casi todos nosotros, que Pedro Sánchez pierda su tiempo, pues nos importa exactamente muy poco. Nos da exactamente igual. El problema es que pierda el nuestro. Es decir, el país... con decisiones por tomar, pero bueno, también es verdad que mira la Generalidad de Cataluña. Lleva 8 años sin tomar una sola decisión administrativa razonable para el bienestar de los ciudadanos, para el buen gobierno, para las cosas de cada día de los catalanes. Está solamente enfrascada en lo suyo. en su película, en su obsesión, en su diada, en sus tontunas. Y ahí está, oiga. La gente sale a comprar el pan todos los días. Hay quien dice, sin gobiernos también las cosas van bien. Bueno, seguramente no, porque hay muchas, muchas, muchas reformas que hacer. Hoy se lo preguntaremos a la ministra Calviño. ¿Qué reformas de las que pide Bruselas está dispuesta un futuro gobierno encabezado por Pedro Sánchez a hacer? ¿Cuáles son las reformas que creen que hay que hacer? ¿Solamente la reforma laboral o hay alguna reforma? O hay alguna, bueno, más que la reforma sería una contrarreforma laboral, o hay reformas estructurales, económicas importantes que realizar. Ayer en Cataluña, pues los separatistas querían otra diada histórica, pero esta vez les ha salido un poco churrete. Lo primero hay que decir es que anoche el intento de asalto al Parlamento de Cataluña, porque hubo un intento de asalto al Parlamento de Cataluña, en la que no constaron cargas policiales, más allá de las elementales, pero ni una sola detención. Oiga, utilizaron bengalas, bastantes malas artes, para acosar a los agentes de la entrada en el Parlamento, allí en el Parque de la Ciudadela, agresiones a periodistas, Antena 3, Televisión Española. Y solamente les identificaron, igual que a los dos individuos que alquilaron una habitación de hotel o la contrataron y en el balcón pusieron un aparato con buenos voltios para poner el himno nacional español en el momento en el que hacían la entrega de flores a la figura de Rafael Casanova, por cierto, ese gran patriota español. A Rafael de Casanova, pues Torra y compañía, y estaban cantando el 02. Y Montserrat Pudó, que es la portavoz del gobierno catalán, diciendo intolerable, tal y que falta de sensibilidad para con nosotros. Bueno, pues a estos les identificaron también. Es lo mismo para unos y otros, para los Mossos de Escuadra. Los que quieren, oigan, atacar, agredir, asaltar el Parlamento de Cataluña. Y los que ponen el himno español. Claro, a eso se le ha contestado muy rápido, a Pudó y a todos los demás. Oiga, o sea, que cuando se queman fotos del rey, cuando se silba el himno español, cuando, todo eso es libertad de expresión. Cuando se pone el himno de España es para que te identifique la policía. Pues los artistas de esa escena fueron dos miembros de las Brigadas de Limpieza, ese grupo así autodenominado que retira lazos amarillos. Bueno, es que incluso llegaron a cortar la luz de la habitación los Mossos de Escuadra, allí rápidamente nerviosos, histéricos, porque ¿qué está pasando aquí? Hay un tío que pone el himno español. Esto es tremendo. Y luego vino el pinchazo de la manifestación. Miren, de todo se cansa uno. Hasta de querer una Cataluña independiente. Les diré más. La diada y el devenir de esta Cataluña de Ogaño es el festival de la melancolía, el permanente festival de la frustración. No podremos volver a ser lo que nunca fuimos, porque además ni siquiera la mayoría de nosotros queremos serlo. No podremos volver a ser lo que no fuimos nunca. Y dedicar toda la vida a eso. Perder el tiempo toda la vida en eso es... alguna solución habrán de buscar, incluido el Estado, que tiene que hacerse más presente en Cataluña. Harán ruido, pero siempre alguien puede poner un altavoz. Para esa Arcadia soñada, faltan varias cosas. Primero, voluntad aplastante. Segundo, sentido común. Tercero, oportunidad histórica. Pero cuarto, sobre todo, liderazgos. ¿Ustedes creen que un fantoche como Torra, otro fantoche como Puigdemont, pueden ser los líderes que lleven a la sociedad catalana a la ansiada creación de un Estado? Hombre, por favor. ¿Pero de qué estamos hablando? Son las 8:10 y ahora tengo mucho interés, 7:10 en Canarias, en que conozcan todas las noticias del día en estos titulares, si es que los encuentro. ERE,
La sentencia de los ERE se conocerá a finales de octubre, mientras sigue la investigación sobre el presunto retraso intencionado de la juez Núñez Bolaños en la instrucción del resto de piezas. El Poder Judicial inspeccionará el juzgado para ver si le abre un expediente.
Ingresada.
Una mujer de 44 años está en estado crítico tras ser agredida presuntamente por su marido en Mallorca. El agresor, que ha sido detenido, fue quien alertó a la policía.
Estímulos.
El Banco Central Europeo se reúne para decidir qué medidas toma para estimular la economía. No se descarta una nueva reducción de los tipos de interés que están ya en nivel cero.
Partidazo de COPE, la dirección del Valencia se encarga, Marcelino. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Destitución de Marcelino, terremoto en Valencia. Ha dirigido 110 partidos al conjunto Che, 56 victorias, 29 empates, 25 derrotas. Dos temporadas, los dos años metió al equipo en Champions y además recuerden, el año pasado ganó la Copa del Rey al Barça. Ayer, su sustituto, Celades, dijo en la sala de prensa en su presentación que los resultados salvan a los entrenadores. Pues habría que decirle que en el club al que ha ido parece que no, porque además de ganar hace falta obedecer, justo lo que no hizo Marcelino.
Bueno, y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy el temporal, esa dana que ya conocemos todos, tiene especialmente en alerta a Murcia, Alicante, Ibiza y también Formentera. Lo peor se espera por la tarde, salvo en el sudeste, las temperaturas suben en la península.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Mi querido aprendiz, si la fortuna no llama a tu puerta, sal tú a su encuentro. Persíguela para que el camino te sea revelado. Solo hay que saber dónde buscar.
¿Dónde, maestro?
En el kiosco de la ONCE, por ejemplo. Rasca Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca Rueda de la Fortuna de la ONCE. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
Te voy a decir una cosita. Si te encantan las series y te da mucha rabia cuando todo el mundo ha visto una y tú no la has podido ver, pues yo te digo, hazte de Vodafone y hazte ilimitable, porque los ilimitables son los únicos con todas las plataformas y todas las temporadas. Es decir, todas las series del momento con mayúscula. Y al hacerte ilimitable te regalan un año de cine y series gratis. ¿A qué esperas? Entra en vodafone.es/series o vete a una tienda Vodafone y las vas a ver todas ilimitable.
Sonidos del día. El himno español suena en la Diada. Juan Rivas en la Linterna.
Esta mañana les hemos puesto el himno, han venido los del hotel, nos han cortado la luz, nos han dicho que nos fuéramos, le he dicho que no nos íbamos a ir, que nos dieran la luz. Han subido los Mossos de Escuadra y nos han identificado. Somos la asistencia, claro.
La grabación de Ana Julia Quesada cuando transportaba el cadáver de Gabriel.
Porque se mete varias veces en el vehículo, si es verdad que dice, o si se le escucha decir claramente, tranquila Ana, no vas a ir a la cárcel.
Pedro y Pablo siguen distantes.
Rechazaron una vicepresidencia, rechazaron el Ministerio de Sanidad, también el Ministerio de Igualdad. Incluso llegaron a calificarlo como las casetas del perro, floreros.
Usted me vetó. Le pido que respete al menos su palabra. Si usted y yo partimos de lo que dijimos, todavía hay una posibilidad de no llevar este país a elecciones.
Bueno, y los editores del libro Ay Chatines, cómo impresiona verse con una ministra, ¿verdad? Todos los que decían, hoy las presiones que recibimos, señor, señor, van a ver a la ministra y salen como corderitos. Ay, lo que es regular, ¿eh?
Se ha hecho un poco más de noticia, no lo que viene en el informe y que queremos reflejar, sino anécdotas que probablemente muchas de ellas hace muchísimo tiempo que sucedieron y en momentos donde teníamos una situación como es la que acabo de mencionar, que era el tener que someter los proyectos educativos a la supervisión previa por parte de las comunidades.
Ay, Chatín. Las 8:15, 7:15 en Canarias.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Seguimos soñando.
¡España es semifinalista!
España ya está en las semifinales del Mundial de Baloncesto de China.
La cara de felicidad de Sergio Scariolo.
Y este viernes te lo contamos en Tiempo de Juego.
¡Preparados! ¡Listo!
Desde las 10 de la mañana, España-Australia.
¡Dispara! ¡Gataflaga!
Este viernes desde las 10 de la mañana, las semifinales del Mundial de Baloncesto se juegan en COPE.
¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a venir!
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Que si 6 meses gratis en mi seguro, que si sea cual sea el precio, me lo mejoran. Que si 2x1 en mis seguros. Con tantas ofertas y descuentos, mira, yo ya no sé cuál elegir.
Humana, compáralo todo de una sola vez en Rastreator y asegúrate cuál es entre todos el mejor, mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
La actualidad sostenida por varios clavos. Como siempre, la clava, Antonio Rodríguez Naranjo, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Qué ha pasado con el señor que hizo sonar el himno de España a la Diada?
Pues mira, Carlos, ya sabes que en Cataluña se puede arengar desde la Generalitat a los CDR, colgar boca abajo una foto del rey en su presencia, espiar a los niños en el patio del colegio a ver si hablan en catalán y piensan en separatista, entre otras sutilezas del régimen, esparcir lazos amarillos en edificios institucionales como si fueran caramelos en una cabalgata. Pero de todos los excesos visibles desde hace años en Cataluña, los Mossos, convenientemente dirigidos por un nostálgico de la Stasi, han decidido perseguir al único que no lo era. ¡Qué gran éxito policial, Carlos! Han logrado nada menos desarticular al cabecilla de un peligroso comando que en plena celebración de la Diada planeaba parecer español. Juan Rivas iba armado con un himno de España y se cree que en un polvorín cercano guardaba un ejemplar de la Constitución, dos tortillas españolas y una mochila repleta de discos de Manolo Escobar y Marifé de Triana, y estaba dispuesto a usarlo todo.
Ah, más allá de eso, ¿fue o no un éxito la Diada?
Pues mira, los 600.000 asistentes a la Aquelarre son menos que el año pasado, pero aunque fueran el doble, seguirían siendo poco más del 1,27% de la población española. Ya está bien de contar separatistas en manifestaciones y en las urnas, como si la razón legal, social y constitucional dependiera de cuántos apoyan o no esta locura. Cada vez son menos, felizmente, pero aunque el 80% de los catalanes respaldara la independencia y saliera de picnics cada 11S, la respuesta tendría que ser la misma. Siguen siendo ustedes una respetable pero ínfima porción del conjunto, que aquí sí tiene derecho a decidir.
¿Y Pedro y Pablo, asomo de algún tipo de esperanza al acuerdo?
Pues creo que va a ser más sencillo verte a ti, Herrera, practicando natación sincronizada, pero nunca se sabe con ellos y quizás saquen de repente al Adenauer que tienen dentro. Algo sí está claro, y es que en esta historia hay rincones oscuros que explicarían por qué Sánchez se cierra en banda al mismo pacto que ofreció Iglesias hace 6 semanas. Quizá la explicación esté en esta pregunta. ¿De verdad cree el mundo civilizado que el mundo civilizado iba a permitir que gobiernen en España unos tipos conocidos por sus amistades iraníes o echarse a las barricadas contra el G7?
Hola, Ferdinand Jáuregui, buenos días.
Hola, Herrera, buenos días.
Me alegro mucho de saludarte. Hacía tiempo que no te veía.
Tu culpa, ¿no? Por la mía.
Seguramente, pero reconocerás que no es lo mismo la vida sin tener contacto contigo. Uno nota.
Sí, pensaba yo.
Eso.
Sí, pensaba yo. Pero bueno, menos mal que está Pilar, que también me da mucho gusto verla.
Gracias, Fernando.
Y José María Fidalgo, ¿qué me dices? Pilar, ahí lo tienes.
¿Qué te digo de qué?
Ha crecido desde la semana pasada.
Sí, Herrera, ha tenido una fiebre.
¿No? Te voy a decir una cosa.
Lo que tienes, ser adolescente.
Cuando te voy a contar la cosa esta, la épica del himno, este puesto en un hotel y tal. Fellini, en Amarcord, cuenta la misma historia.
Ah.
¿Os acordáis?
Ajá.
Cuando Mussolini entra con los bersaglieri allí a dar un paseo por el pueblo aquel y tal, que estaba todo revuelto, se empieza a oír la Internacional y descubren que es en la torre de la iglesia un altavoz. Se alían a tiros con el altavoz y al final matan al altavoz, que se cae y sigue sonando la Internacional. Entonces yo creo que el sentido común en las dictaduras totalitarias hay que descontarlo. Un totalitarismo es donde pasan cosas que no pueden pasar en ningún lado.
Hola, Pilar, me alegro otra vez de saludarte.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Salvador Sostres.
Hola, ¿qué tal?
Esto me tienes luego que explicar lo de la retórica quejica de tu artículo de ABC de hoy, que es pues muy interesante. Bueno, hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, hablar de una gran noticia en la Universidad Europea. Lanza con IBM la primera escuela de posgrado Business and Tech en España.
Como vemos, la tecnología ha revolucionado el mundo del business. Los algoritmos de inteligencia artificial nos ayudan a tomar decisiones y la robótica sale del mundo industrial para prestar servicios a las personas. Pero, ¿cómo serán los profesionales que se encarguen de seguir innovando? Gracias a la Escuela de Business and Tech de la Universidad Europea junto con IBM, los profesionales del mañana se formarán con programas innovadores de posgrado online y presencial para reinventar los negocios, replantear la tecnología y moldear el futuro de las personas. Universidad Europea, Where Business Meets Technology. Infórmate en universidadeuropea.es.
¿Quieres cambiar el futuro o prefieres crearlo? La Universidad Europea lanza con IBM la primera escuela de posgrado pensada para reinventar los negocios, replantear la tecnología y moldear el futuro de las personas. Escuela Business and Tech de la Universidad Europea con IBM. Where Business Meets Technology. Más información en universidadeuropea.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Y qué otras noticias hay hoy, Pilar?
Pues estamos muy atentos, mucho ojo hoy en el Mediterráneo porque se esperan lluvias muy, muy fuertes. De hecho, la EMET ha decretado una alerta sin precedentes en el sur de Valencia, en Alicante y en Murcia. Hace una hora nos contaban desde esta última comunidad que ya estaba lloviendo. Sabemos también que en este momento se ha desbordado el río Clariano en Ontinyent, en el sur de Valencia. Afecta a un barrio, pero está todo controlado. Y vamos a ver qué pasa en Alicante, donde lo peor, Carlos Cuenca, se espera a partir de esta tarde.
Buenos días. La gota fría ha dejado ya más de 200 litros por metro cuadrado en algunos puntos del norte de Alicante y rachas de viento que rozan los 100 kilómetros por hora en municipios como Denia y Javea. Comienza a llover con fuerza a esta hora en la capital alicantina, donde hoy se han suspendido todas las actividades al aire libre y también los colegios, algo que ha ocurrido en 86 localidades de toda la comunidad valenciana, la mayor parte en Alicante. Más de 250.000 niños se quedan hoy en casa por el temporal, un temporal que solo ha comenzado, sigue lloviendo y que se espera que empeore en las próximas horas con acumulados que van a superar los 300 litros por metro cuadrado en el litoral alicantino.
Y en Almería, cuarta sesión ya del juicio por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz. Hoy van a declarar más testigos. Ayer los agentes de la Guardia Civil que participaron en la búsqueda del niño desmontaron la defensa de Ana Julia Quezada. Hablaron de una grabación en la que la acusada se decía a sí misma que no iba a ir a la cárcel. COPE Almería, Verónica Ruiz.
Sí, la Guardia Civil seguirá este jueves echando por tierra las coartadas de Ana Julia Quezada. Los testigos refuerzan la teoría de crimen premeditado. Una veintena de agentes comparecerán hoy ante el Tribunal de Jurado para dar cuenta de las escuchas telefónicas derivadas de la intervención de móviles y del micrófono con GPS instalado en el vehículo de la homicida confesa. En uno de los pinchazos se escucha: "Tranquila, Ana, no vas a ir a la cárcel", frase que ella misma repetía en el coche con el cadáver del niño en el maletero. También está previsto que declaren guardias civiles que participaron en el registro de la casa de Vícar y de la finca de Rodalquilar, pertenecientes a la UCO, así como los responsables de la reconstrucción de hechos.
Ahora son 24, las 8, 7 en Canarias.
Herrera en COPE.
La mañana.
Hay seísmos y seísmos con los que ahorras mucho dinero. Adivina cuál me gusta más.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Tú qué quieres hacer? ¿Tu casa la mía o domingueros al amanecer?
La gente tiene que saber del presidente de Cantabria lo que hace por la mañana, por la tarde, por la noche.
Aguantar el tirón tuyo tiene narices, ¿eh?
Bertín Osborne recorre Cantabria de la mano del mayor apasionado de su tierra, Miguel Ángel Revilla. Mi casa es la tuya. Mañana por la noche en Telecinco.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos, 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 niños. Menos los de Murcia, Alicante y por ahí, y no todos. Parte de niños de la Comunidad Valenciana que no van al colegio hoy, los demás no llueve, ¿eh? O sea que tenéis que ir al colegio. ¡Vamos, Iria! ¡Juan! ¡Lara! ¡Antonio y Sergio! ¡Feliz cumpleaños a todos! ¡Guillermo, Nick, Diana! No. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Bueno, persiste la amenaza de la gota fría por Murcia, Alicante, por Ibiza, por Formentera. Ayer sin clase casi 50.000 alumnos, hoy 255.000.
Viene a ser que sí, mientras la actualidad ofrece otras novedades de interés después de tanto repetirse las noticias. El juicio a Ana Julia Quesada sigue avanzando cuando llega hoy a su Ecuador. Las declaraciones de los expertos siguieron invalidando ayer la versión de la acusada y trazaron un retrato implacable de la presunta asesina, fría, calculadora y materialista. En los primeros días de la desaparición, ella estaba al tanto de todo lo que los investigadores comentaban a su pareja, el padre de Gabriel, y trataba de adelantarse a sus pesquisas, según denunciaron. Su primer gran error fue la camiseta del niño con la que trató de desviar las investigaciones hacia su expareja. Políticamente, la novedad es la convocatoria que el rey ha hecho para esta mañana a la presidenta del Congreso, Meritxell, mi Meritxell. Después del inenarrable pleno de ayer, en el que el presidente en funciones aparentaba estar muy enfrascado en sus asuntos para no mirar a los diputados que le interpelaban. Fue muy notable el cinismo del doctor Sánchez, que ayer llegó a decirle a Albert Rivera: hay una diferencia tal entre lo que dice y hace que... ¿Sabe usted lo que es, señor Rivera? Un hipócrita. Pero, hombre, Sánchez, ¿a quién podría acusar de zorra a tacones?
Bueno, y ayer la diada.
Sí, señor, y hubo novedades. El independentismo mostró fatiga de materiales. Nadie que no sea Quim Torra y los suyos puede esperar que el personal a su mando se movilice indefinidamente cada vez que se les antoje. Ayer la Guardia Urbana estimó en 600.000 los manifestantes de Barcelona. Según la misma fuente, en 2018 habían sido 1 millón, lo que refleja una pérdida de poder de convocatoria evidente, por más que la policía municipal de Barcelona acostumbra a hinchar las cifras de las manifestaciones de la causa. Hubo un momento grandioso cuando las autoridades separatistas hacían la ofrenda de flores a aquel español de bien, austracista por más señas, llamado Rafael Casanova. Habían empezado a cantar el Segadós con mucho recogimiento cuando desde una habitación de hotel cercano empezó a sonar el himno nacional de España a toda pastilla. Fue un momento grande, la verdad.
Como la escena de Amacor, que decía...
Fidalgo, sí señor. Era aquel alboroto que se montan los fascistas en la plaza de Rimini cuando empieza a sonar la Internacional desde un altavoz en el campanario de la iglesia. Carreras, tiros al campanario hasta que se cargan el tocadiscos. Los Mossos de Escuadra hicieron apagar las luces e identificaron a los ocupantes de la habitación del mal, que eran dos miembros de la Brigada de Limpieza contra los Lazos Amarillos. No identificaron a los que agredieron a una periodista de Televisión Española ni a otra de Antena 3, ni a los que apedreaban a los propios Mossos a las puertas del Parlamento. Los policías autonómicos han notificado a los del himno que serán procesados por desórdenes públicos.
Pitar el himno nacional, pitar al patrocinador de una final de Copa, quemar su imagen, eso es libertad de expresión. Pero claro, pero hacer oír el himno nacional es un delito de desórdenes públicos, ¿eh?
Así está el tema, querido Herrera.
Bueno, pues haz pasar al primer paciente para el desfibrilador de tontos, por favor.
Hoy mandan los donantes. José Antonio Montano, que ayer estaba sembrado, se expresaba a pares, colocó los dos siguientes tweets. La diada es ya la tercera fiesta más cazurra, después de la tomatina y del despeñamiento de la cabra desde el campanario. Y aún tuvo otra. La derecha es una mesa de tres patas que cojea. Pastrana anotó el siguiente tuit: cae el carterista más peligroso de Barcelona. Mientras robaba la cartera a un turista japonés, recibió una llamada en el móvil en el que tenía como tono el himno de España. La melodía alertó a 5 patrullas de los Mossos, que lo detuvieron por desórdenes públicos. M. Gossach: la primera de las 370 medidas era cambiar el colchón. Y Flugbeiler dijo que Errejón tiene una ventaja y un hándicap. La ventaja, a diferencia de Garzón, es que sabe que reconocerse comunista espanta el voto. El hándicap es que tiene tal ego que necesita explicar su estrategia a los periodistas para que entiendan lo listo que es. Y pone como ejemplo un tuit de Pepito García: Errejón admite cínicamente que ofrece una imagen de moderación para ganar votos.
Como dijo, creo que fue el año pasado, que tenían que crear estructuras para que sobrevivan los suyos cuando pierdan las elecciones, se les acabe el momio institucional, ¿no?
Así es.
Esto lo dijo. Bueno, querido amigo, hasta mañana. Adiós, adiós.
Hasta mañana,
adiós,
buenos días.
Fernando Jauregui, Salvador Sostres, José María Fidalgo, Pilar García de la Granja. Dedicamos 3 minutos a la catalana, nada más que 3 minutos, y luego un poquito a la investidura, y luego un poquito a otra cosa, y a otra, y a otra. A lo largo de esta tertulia, que va a ser interesante. Yo citaba el artículo hoy de Sostres en ABC, cuando hablaba de esta cosa, de esto, esta retórica quejica a la que, bueno, en fin, nos acostumbramos todos, ¿no? Que forma parte del folclore de la fiesta, ¿no?
Sí, ya nadie esperaba ayer la independencia ni la república. Esto seguramente fue lo más novedoso. La gente fue, pues, mucha menos gente. Se fueron muy rápido cuando se acabó. O sea, no quedó gente por la calle. Bueno, unos en el Parlamento, pero bueno, nada, eran 20. Y la sensación de que no lo quieren verbalizar, pero que saben que han perdido. O sea, yo le decía hoy a mi mujer, la gran manifestación de catalanes es hoy en Barcelona, es hoy, llevando a los niños al colegio, porque hoy empieza el curso aquí escolar, ¿no?, en Cataluña, en Barcelona. Entonces, esta es la realidad, se ha impuesto, ¿no? Incluso ayer la gente se fue pronto porque tenía que preparar, pues, las mochilas y las cosas de los niños. O sea, ya nadie... Quim Torra dijo, ¿no?, que la independencia tiene que ir antes que los partidos, pero realmente en la calle tú ibas paseando y nadie decía, como los años anteriores, que esto ya estaba hecho, que la independencia la tenían a tocar, que la república no sé qué. Ya la gente, pues, hablaba, pues, de libertad, amnistía y estatuto de autonomía, o sea, de como después del franquismo. O sea, el proceso tal como lo hemos conocido y tal como pues se ha acabado, y no dice, pues vendrá otra cosa seguramente, ¿eh? Vendrá otra cosa, pero tal como lo hemos conocido se ha terminado y han perdido.
Fernando, de lo de ayer,
pues yo me explico el descenso de asistencia. Estuve en el desayuno famoso de Quim Torra aquí en Europa Press, en el que no se podía uno perder detalle, porque aquello tenía su aquel. Él lanzó un mensaje de confrontación y de saltarse las leyes a la torera muy peligroso, que mucha gente en Cataluña, incluyendo gente de Esquerra Republicana, con la que yo estuve hablando precisamente ayer, consideró muy peligroso y muy arriesgado. Esa no es la deriva que mucha gente quería, incluso mucha gente independentista. Eso y la sensación de desunión. El propio Torra, cuando habló de los presos, tú te acuerdas, te acordarás, Sostres, el otro día, el jueves, aquí pasado en Madrid, tú no estabas, pero bueno, yo lo oí y tú lo habrás visto otras veces. Habló de los presos políticos, según él, y se refirió solamente a los dos Jordis. A Oriol Junqueras, por ejemplo, ni lo citó, porque es que no se hablan, porque están en una situación de absoluta separación. Exacto. Eso, y la fotografía, la imagen terrible de la reportera de Televisión Española, que ya hemos visto, supongo, muchas veces, siendo agredida con una piedra, un tipo que se le ponía delante, otro que tiraba la cámara, otro que no sé qué. Eso, es decir, la toma de la diada por los CDR también es una cosa muy sintomática. Y eso, hay mucha gente en Cataluña, que sea independentista o no, aunque lo sea, no le gusta nada. Y yo es que eso comprendo que siquiera, se ausenten un poco de esto, ¿no? De esta locura.
Ni siquiera los CDR, es que no
eran en CDR, sí, sí. Según ellos, los de televisión eran CDR. Vamos,
no, sí, pero sí, pero es que ni siquiera esto. O sea, sí, claro que es grave, ¿eh? Que agredan a un periodista, evidentemente.
¿Tú has visto esto? ¿Has visto las imágenes de televisión española?
Sí, sí, sí.
Que les ha dado hasta la saciedad.
Sí, pero quiero decir terrible. que fue lo de ayer fue poca cosa. ¿Sí? Es verdad que había mucha gente en el sentido de que 600.000 personas, que seguro que es una cifra, pues en fin, pero es igual.
Bueno, son 40% menos que el año pasado.
Sí, exactamente, ¿eh? Sí, pero era de verdad, era poca cosa y se notaba y desanimada y deshilachada, o sea, no. Y ahora dicen, no, es que no fue demasiada gente porque se esperan, ¿no? Se esperan a hacer la gran demostración pues cuando se haga pública la sentencia del Supremo, ¿no? Tampoco. ¿Qué quieres hacer exactamente? O sea, ¿qué quieren que pase?
Pues según Torra, yo insisto en ese desayuno que para mí fue muy luminoso, Hong Kong, ¿eh?
Nada, hombre. Hong Kong. Sí. Ya te he demostrado.
Se habla Hong Kong. Pero Hong Kong es al revés. Pero si Hong Kong era independiente...
Hablamos de la salida a la calle. Hablamos de la salida a la calle y del toque de pelotas continuo durante meses y meses y meses.
No, pero es que el independentismo lleva mucho tiempo diciendo que va a hacer no sé qué y al final la gente lleva a los niños al colegio, que es lo que tiene que hacer.
Pero los hongkoneses quieren que vayan, que mande China tropas allí, perdona.
Yo creo que en general la sociedad catalana está cansada y agotada. Y está cansada de discusiones que no llegan a ninguna parte, de malos rollos en las familias que no tienen ninguna explicación. Y a mí me parece que la gente lo que quiere es ir por la mañana a trabajar, llevar, como dices, ostres, los niños al colegio, y que esto cada día se dan cuenta de que es un callejón sin salida, ¿no? Y luego la imagen, independientemente de lo que suceda con la sentencia, la imagen de ver a unos señores presos, pues para los más cafeteros no debe ser tampoco nada que quieran para sí mismo o para los suyos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que están en una situación como de stand-by, de espera, pero agotados, ¿no? Y dándose cuenta, bueno, pues que hay que pagar las facturas a final de mes. Y yo creo que al final la gente lo que busca es eso, ¿no? Vivir tranquilos y en paz y ya está. Y esto, pues, no tiene más salida.
Bueno, Fidalgo, pues conclúyelo y pasamos a otra cosa.
Lo doy por concluido con lo de Marcor.
Ya está. Bueno, sesión de ayer en el Congreso y ahí los tenemos y hoy el rey abre el portón. Y bueno, aquí no se espera sorpresa ninguna. A ver, Fernando, tú siempre tienes información. Ilústranos.
Ayer pasé una mañana muy entretenida allí. Estuve toda la mañana. La otra fotografía del día, después de lo de Televisión Española que te he dicho, de la chica, parece que se llama Ángeles, la chica, fue... me dio la impresión de que Pedro Sánchez, cuando estaba hablando Pablo Iglesias, estaba jugando con el teléfono móvil. Entonces me subí a la tribuna de prensa, porque esto lo estábamos viendo desde una especie de televisión ahí en los pasos perdidos, me subí a la tribuna de prensa a ver si efectivamente estaba con el móvil. Y efectivamente estaba con el móvil. Él, y yo creo que Carmen Calvo, que estaba a su lado también.
¿Pero jugando a un juego? O...
No lo sé. Oye, esto ya no, hasta ahí no llego. ¿Tú qué quieres? ¿Que yo soy Superman o qué?
Hombre, sí.
Pero yo,
esta era mi idea.
Yo veo que... Gracias, Sorcer, yo también te quiero. Yo lo que sí creo es que fue una muestra de desafección clarísima y que lo quería hacer. Yo creo que lo quería hacer porque era bastante patente. Entonces ahí, evidentemente, fueron dos sesiones de control, porque en realidad iba a hablar de Europa, y la sesión de Europa, pues que era un poco ridículo hablar de Europa ayer con la que está cayendo, pues se devino en una primera sesión de control, donde estuvieron hablando de que si venían, que si llamaban, que si no te llamaban, y la segunda sesión de control, que fue absolutamente un diálogo de sordos. Yo creo que hoy me da la impresión, por lo que estaban comentando ayer, primero yo, de toda la gente, de todos los diputados con los que hablé, todos menos uno, y hablé con muchos, estaban convencidos de que habrá elecciones ahora, que no habrá investidura. Y yo creo que la señora Batet lo que lleva hoy al rey es un mensaje de este tenor. Es decir, oiga, majestad, que esto no va. Y yo creo que ese es el tema clave de hoy.
Ya. ¿Descartáis ninguna sorpresa alguna de alguien que a última hora digo, yo le apoyo?
Es que
Los de Podemos no se lo creen, ¿eh? Con los que yo he hablado ayer con un negociador, descartan que Pablo Iglesias, aunque Pablo Iglesias es muy aficionado a los volatines y te da un volatín en cualquier momento, con tal de tener un titular hace cualquier cosa, pero en principio lo descartan.
Pero no les conviene, porque Pedro Sánchez sabe que tiene, que si ahora puede formar gobierno, será todo muy inestable. Y que dentro de un año igual la economía no está tan bien como está ahora. Seguramente no estará tan bien como está ahora. Y entonces ir a elecciones dentro de un año con una situación económica no favorable, pues será mucho peor para él, porque la gente cuando tiene problemas vota a la derecha, que sabe que es quien se los arregla. Entonces, en este momento, Pedro Sánchez...
A veces, Sostres, no te pases.
Bueno, siempre que la izquierda lo ha estropeado, la derecha ha venido a arreglarlo. No ha sido nunca al revés, francamente. Tendríamos que buscar un precedente, y ya no te preocupes de buscarlo porque no lo vas a encontrar.
Le preguntamos a Henry Kamen.
Sí, pero bueno, digo en España. Pero en cualquier caso, Pedro Sánchez le interesan más elecciones ahora que dentro del año. Incluso a Pablo Iglesias también, porque según las encuestas... que las de GAT3, las de Michavila son normalmente fiables, ¿podrá gobernar Pedro Sánchez solo con Pablo Iglesias, ya sin los independentistas, si se repitieran las elecciones? Con lo cual, a los dos les conviene un escenario nuevo, aunque Pablo Iglesias pierda un poco de representación en favor del Partido Socialista, porque si no, dentro de un año, igual tienen una sorpresa desagradable.
Ya, para Pilar...
Yo aquí veo dos niveles de discusión, ¿no? La primera es esto de no formar gobierno porque me llevo mal contigo y me caes mal y no te soporto. Yo esto no lo entiendo. A mí me parece que esto tiene que ser más profesional, ¿no? Entonces, estas cosas de los vetos personales y tal, cuando están las autonomías sin recibir el dinero que necesitan, cuando está Alemania a punto de entrar en recesión, cuando tienes el lío del Reino Unido, es todo insólito y de una, a mi juicio, irresponsabilidad pasmosa. Y en segundo lugar está la decisión, que a mí me parece que para los intereses de Pedro Sánchez es absolutamente razonable, de que no se puede gobernar con 123 diputados. Pero esto el señor Sánchez lo sabía el 26 de abril, que fue cuando fueron las elecciones. Y desde el 26 de abril, hoy creo que estamos a 12 de septiembre, ¿no? Hay quien piensa, y yo estoy de acuerdo, que es mejor ir a las elecciones que un mal gobierno. Bueno, yo no sé si sería un mal gobierno o no un mal gobierno. Pero en todo caso, lo que hay que acabar es ya con esto. O sea, el país necesita a quien sea mandando. Y luego, pues te gustará más o te gustará menos, pero hace falta un gobierno.
Los empresarios han dicho que prefieren elecciones. Las dos organizaciones empresariales, digo, la COE y el Círculo de Empresarios, ayer John de Zulueta, lo han dicho muy claro, que ellos ya, bueno, y, no quieren no, este gobierno así. Y es verdad que visto lo visto, pues no funciona. ¿Eh? ¿Cómo?
Y la gente lo que ha dicho es que ya ha votado.
Vamos a ver, y para Fidalgo.
Vamos a ver. Yo, antes del verano, lo dije aquí, este señor lo hubiera... investido a la fuerza, o sea, y por eso tendría que haber hecho un gesto Casado, que no hizo, es decir, ahí va, ya formó usted el gobierno, haga lo que le dé la gana, y nosotros vamos a esperarle desde el primer minuto, ¿no? Una vez que ha pasado el verano, creo que lo más responsable es convocar otras elecciones, a pesar de todos los inconvenientes que tiene, porque aquí hay un gobierno inviable, incluso dibujando un gobierno en que Pablo Iglesias, los nacionalistas, los independentistas, el PNV, Revilla, todos estos, si es gobierno es inviable. Desde el punto de vista político es inviable. Segundo, yo, el razonamiento de Pilar, de que en este momento la economía todavía puede permitir otras elecciones y que dentro de un año no lo sabemos, lo puedo compartir. Pero yo en términos económicos soy bastante pesimista. En cuanto al futuro, no de España, en cuanto al futuro de la comunidad internacional, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que vamos a unas elecciones y, bueno, pues cada palo que aguante su vela. Ese resultado de esas elecciones, yo no tengo ni puñetera idea de lo que puede salir.
Pero calculo, pues más o menos lo que hay, pero con un poquito más para los dos principales partidos, ¿o no?
No lo sé. No. Por lo menos para el PSOE, un poquito más.
Hay que hablar con ellos, hay que hablar con los que hacen...
Luego lo de Casado, no sé cómo le va a salir la jugada, ¿eh? No lo sé.
Le va a salir
mal. Me gustaría que no le saliera mal, lo digo de verdad, ¿eh?
Mira, Fidalgo, tú me dijiste cuando te entrevisté en la contra de ABC, me dijiste que con Pedro Sánchez igual había que ser un poco generoso, igual la derecha... Y te referías a Pablo Casado.
Investir a la fuerza.
Sí, y hacer lo que no han hecho hasta ahora y hacer algo inesperado. ¿Por qué? Porque seguramente, y decías tú, el escenario en el que se pueden encontrar en una repetición electoral es peor que el de
ahora. Peor, posiblemente.
Lo que dicen los demiurgos de la cosa, los michavilas y demás, es que aquí van a pasar muchas cosas. Ahora las encuestas dicen lo que dicen, a lo que valgan, que a veces las encuestas también se equivocan. Pero lo dicen casi todas, dicen lo mismo, y entonces pues no se equivocarán tanto. Pero lo que dicen es que hoy aquí va a haber una sentencia que va a cambiar, va a provocar unas reacciones importantes. Tenemos la púnica encima, va a haber otros casos de notables, otros juicios notables que van a ocurrir por ahí. Y todo esto puede hacer que la veleta de la opinión pública, que es una veleta muy variable del viento, cambie absolutamente. Es decir, sí, que estas encuestas que estamos viendo ahora no garantizan para nada... Por ejemplo, lo que decía Michavila en ABC, en la encuesta ABC, que había una mayoría absoluta de PSOE y Podemos, si hay unas elecciones ahora. Esto el propio Michavila te dice, oiga, esto no.
No lo sé, pero en todo caso lo que dice José, a mí me parece que tiene un punto de razón. Si Casado hubiera dicho antes del verano, venga, yo me abstengo y presidente del gobierno. Es que lo que yo creo que hubiera pasado es que el presidente hubiera dicho que no. Porque Sánchez, desde el día 26
no me digas
de abril...
No hubiera sido precioso.
Quiere, desde luego. Y además hubiera colocado a Pablo Casado en el centro del debate.
Claro,
¿no?
Claro.
Y le hubiera hecho... le hubiera fortalecido muchísimo más. Sin ninguna duda.
Eso
y sobre el líder
todos,
europeo.
Pilar, pero, ves,
pero no, y además es que Pedro Sánchez hubiera dicho que no. Porque su decisión era que con 123 diputados no se podía gobernar. Y por lo tanto, ahora mismo tendría una baza, ¿no? Oiga, mire, Podemos le da su apoyo, les dice que no... Yo le digo que me abstengo, me dice que no, oiga, mire usted, el problema es usted, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es el discurso que todos arman, ¿no? Son tan cortoplacistas, es todo tan triste, ¿no?
El debate de ayer, Pilar, fue, de verdad, te lo digo yo, que me lo tragué entero. No te puedes imaginar lo descorazonador que es, porque es que realmente no es cortoplacista, es de alas muy cortas también, ¿sabes? De vuelo muy, muy bajo, porque es que realmente estamos hablando... No de táctica, sino de tacticismo de lo más barato. Estamos hablando ya de... El debate entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, de verdad, al margen del móvil, fue absolutamente descorazonador, de verdad.
Y la derecha se insiste en... Esto ya no es culpa de Pablo Casado, pero sí de Albert Rivera, en presentarse separada. Y esto lo dice Michavila, pero también lo dice es fácil de entender, o sea, no es que Michavila juegue a futurólogo, ¿no?
No,
mientras la derecha se presente con tres partidos a las elecciones, siempre gobernará la izquierda. Con más estabilidad, menos estabilidad, acierto o desacierto, o mejor o peor para los intereses de España. Pero siempre gobernará la izquierda porque la ley de claramente perjudica los intereses de la derecha. Y entonces, es verdad, yo Jauregui dice, hombre, la sentencia del Supremo o cualquier otra
eventualidad
puede cambiar. Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, puede cambiar en algo, pero no suficiente, porque las matemáticas son lo que son, no en lo suficiente para que haya un cambio de gobierno en España, tal como se presenta a la derecha, por ejemplo, a las elecciones. Con
porque
lo cual,
Pablo Casado tiene que dar un paso decisivo, que cambie un poco la fisonomía de líder de partido que ha conseguido unificar su partido a convertirse en estadista, pues un poco más o menos lo que estábamos diciendo ahora.
Sí,
si él hubiese dicho en su momento me abstengo. Si él ahora mismo lanza
una... con tres cositas, pero, ¿no? Rompa usted ese pacto con Bildu en Navarra.
O acépteme estos
11
acuerdos que le he dicho.
Aquí aceptamos la sentencia del Prusés y vamos a ver cuál es la política económica
pero,
de
si
este
es que
país.
De aquí solo salimos con un gobierno de gran coalición, de verdad, con un gobierno de coalición de centro-izquierda. Solo salimos con eso. Y si no lo entendemos, estamos perdidos. Y eso es lo que tenía que haber propuesto el propio Sánchez. Oiga, señor Casado, le ofrezco a usted en una legislatura de 2 años reformista, cambiamos lo primero la normativa electoral, que esta ya vemos que nos lleva al desastre cada vez que hacemos elecciones, y venga y para adelante. Pero esto no se ha hecho. Ya hemos perdido la oportunidad y vamos otra vez a elecciones. ¿Se hará en noviembre? Pues ya no lo sé.
Bueno, en todo caso, sí, el 10 de noviembre, ¿no? Que parece
no, digo
que todo
si,
preparado.
Que si se hará esto, este tipo de cosas, que si se harán en noviembre. El 10.
Ah, pero es que sobre lo que tú decías de las encuestas, vamos a ver, porque yo creo que la izquierda está muy enfadada y la derecha sí que está movilizada, ¿no? Entonces, igual sí que hay sorpresas.
Bueno, veremos ahora, damas y caballeros, son 55 prácticamente, y tengo un interés desmedido en hablar de Rastreator.
Es que lo dices también, que yo ya no sé cómo seguir. Rastreator, sí, bueno, tengo que seguir porque a ti te pasa lo que a mí, lo que a todos, porque escuchamos, decimos, que si tanto por ciento de descuento, que si una oferta aquí, que si... Claro, te da hasta pereza, no sabes qué seguro se puede adaptar mejor a tus necesidades. Pues entra en Rastreator, que te lo pone fácil, y compara de una vez y gratis todas las ofertas y descuentos de manera clara y objetiva para tomar la mejor decisión. Ves todos los precios así seguidito y sabes lo que vas a pagar. Entra en rastreator.com y descubre el mejor precio garantizado. Rastreator.
Herrera en COPE.
Estar informado.